Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio, que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les da la más cordial bienvenida y, bueno, les invito para que estemos en sintonía en esta semana muy especial, semana donde ya estaremos también finalizando nuestras emisiones de ese año y agradeciéndoles de entrada el habernos acompañado durante todo este año tan maravilloso también, con unas coyunturas y unas particularidades también muy especiales. Recuerden que este espacio se emite de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Es un espacio coordinado por el proyecto Marfil Educación Filosófica del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Un saludo muy especial a Antonia Ávila, que siempre nos apoya en toda la conducción, en toda la gestión también de las piezas gráficas, a Víctor Andrés Rojas, conductor natural de este espacio. Y bueno, a todos aquellos también que hacen posible que esta emisión llegue a todos ustedes. El día de hoy, con una temática muy especial, vamos a hablar sobre experiencias de empoderamiento político en mujeres. Para ello tengo justamente aquí invitadas a dos mujeres maravillosas con quien estaremos conociendo, estaremos interactuando y ampliando la perspectiva sobre lo que es esto del empoderamiento político, qué supone y hacia dónde va. En primera instancia, me permito saludar a Marta Liliana Useche. Ella es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, es especialista en Pedagogía, magistra en Gerencia de Proyectos y, bueno, labora actualmente en la Fundación Universitaria de la Ariandina, a quien le damos entonces la bienvenida. Bienvenida, Marta.
Buenos días, Simón. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Me siento complacida de estar acá.
Bueno, el placer es mutuo y nos encanta que nos acompañes, y será maravilloso ir conociendo un poquito sobre lo que nos quieres compartir. Y también nos acompaña alguien de la casa, que incluso hizo parte también de la conducción natural de este espacio ya hace algún tiempo. Me complace mucho saludarle, me complace mucho reencontrarme con ella en este escenario. Se trata de Merceditas Beltrán Fletcher. Ella es psicóloga, es especialista en farmacodependencia, magíster en estudios sociales, es subdirectora de la Agencia Ciudadana y también es docente, es coordinadora académica de la Fundación Universitaria de la Ariandina. Le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, Merceditas.
Hola, Simón. Hola a todos y todas. Buenos días. Me da muchísimo gusto volver a este espacio, volver a mi casa. Sigo sintiendo que es mi casa también.
Así y pues, es. Bueno,
compartiendo otra vez la radio contigo y con todos los oyentes que siguen El Puente a través de todos los canales ahora digitales.
Entonces, claro que sí.
Muy complacida de estar nuevamente aquí con ustedes.
Bienvenida, bienvenida siempre a este espacio. Y bueno, vamos a quedar aquí en pantalla todos para que dialoguemos sobre esto que hemos destacado el día de hoy, hablar sobre estas experiencias de empoderamiento político en mujeres. Quisiera arrancar justamente por allí preguntándoles de qué va, cómo entendemos, cómo comprenden ustedes esto del empoderamiento político. Así que adelante, quien quiera tomar la palabra, vamos fluyendo nuestro diálogo. Y también invitamos a las personas que nos siguen a que nos compartan sus comentarios, sus preguntas y sus inquietudes. Adelante.
Ok, comienzo yo, si quieres.
Ok, Merceditas, adelante.
Ok. Digamos que la de investigar este tema con Marta nace pues del acercamiento con mujeres en general víctimas de violencia social en Colombia, desplazadas en su gran mayoría, que han hecho un ejercicio de formación y de empoderamiento político en la localidad de Rafael Uribe. Sí, con ellas, digamos que hemos tenido un acercamiento, unas experiencias previas de trabajo en otros contextos y para este espacio, pues, nos animamos a trabajar con ellas conociendo su historia de vida, sus experiencias, cómo llegaron a ese ejercicio de formación política, cómo ellas mismas han trabajado en procesos autoformativos y cómo a partir de los procesos de autoformación en ejercicios políticos, en formación del enfoque de género, en la implementación del enfoque en distintos escenarios de participación y de incidencia local, pues digamos que ahí hemos hecho un diálogo con estas mujeres y hemos conocido y ampliado un poco cómo es la vivencia y cuál es la experiencia de formarse políticamente para una mujer en condiciones adversas, en condiciones como de impacto, de fuerte impacto social. Y pues a partir de ahí, no solamente visibilizar estas experiencias, sino también que esos aprendizajes que surgen de esta experiencia con estas mujeres, pues también nos sirvan para aportar en otros proyectos con otras mujeres, en otras organizaciones, en realidades y demás. Entonces, digamos que el proyecto nace de ese encuentro con esas mujeres y del conocimiento de esa experiencia que nos parece, pues, vital, de vital importancia, visible y compartirlo en escenarios como este.
Muy bien, entonces, ampliando también esa perspectiva de lo que nos está comentando Merceditas, damos paso a Marta Liliana. Adelante, Marta.
Bueno, aquí es interesante ver que pertenezco a un grupo de Ariandina que tiene más de 10 años de tradición de investigación con mujeres y en asuntos de mujer. Hemos trabajado con jóvenes, con mujeres estudiantes, con universitarias, con profesionales, pero no hemos tenido la oportunidad de acercarnos un poco a la realidad comunitaria. Y cuando se nos presenta la oportunidad y conocemos estas mujeres que han sido vulneradas en varios de sus derechos, que han sufrido violencia política, que han sido desplazadas, que han sido perseguidas y hasta amenazadas, se nos abre esta oportunidad de entender cómo estas mujeres hacen unos procesos de empoderamiento y de resistencia. Esa resistencia que de pronto algunos autores lo llaman como una especie de rebeldía, o ellas mismas se definen como rebeldes, realmente nos llama la atención. ¿Por qué nos llaman la atención? Porque estas mujeres asumen un papel feminista, pero no como nos lo muestran algunos autores, feminista que tiene recursos financieros en Europa, donde tú puedes denunciar la violencia y vas al CAI a dos cuadras o a la estación de policía. No, acá hablamos de un feminismo en unas condiciones de vulnerabilidad total. Ahí es donde surge el proyecto de sistematizar y visibilizar cómo estas mujeres han desarrollado un proceso político y cómo se reconocen ellas como agentes de cambio en sus contextos.
Bien, estamos hablando entonces de, digamos, procesos en los cuales las mujeres empiezan también a promover también sus habilidades, sus capacidades, a decantar esa mirada crítica frente al entorno y frente al contexto. Hablaban de la localidad Uribe. ¿Por qué en la localidad Uribe, en Bogotá, y por qué allí se gesta esta experiencia desde la cual vamos a estar conversando a lo largo de todo el programa?
Mercedes. Lo que ocurre es que, digamos que las mujeres con las que estamos trabajando son pobladoras de esa localidad. Como decíamos anteriormente, ellas han hecho un recorrido, ¿sí?, por sus situaciones también de desplazamiento secundario a la violencia y al conflicto de nuestro país. Y en ese sentido, entonces, digamos que ellas han transitado caminos, han estado en otras localidades viviendo, han sido desplazadas también de esas localidades, incluso de otros departamentos como Boyacá. Y en este momento, en los últimos 10 años más o menos, han estado, digamos, residiendo en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Ahí es donde han hecho ese proceso de formación específica y también han hecho ejercicios ya de incidencia y de formación política en otras mujeres. Tienen una organización, hacen parte del Consejo Local de Mujeres. Y pues es como, es su territorio, entonces por eso estamos trabajando con las mujeres de esa localidad, porque es el lugar donde se han asentado y donde han desarrollado su ejercicio de formación política y la formación en el enfoque de género.
Ok, hablemos sobre esos ejercicios que me parecen interesantes y siempre es importante visibilizarlos. Vamos a ir paulatinamente develándolos. ¿Cuáles quisieran comenzar a destacar y podemos allí ir profundizando en cada uno de ellos, Marta Liliana?
Bueno, se han dado varios ejercicios, pero quisiéramos hoy destacar la historia de una lideresa que se llama Mariela, y ella nos ha permitido conocer cómo en su historia de vida, primero desde un contexto, desde la rebeldía, como les decía hace unos minutos, ella en el colegio empieza a cuestionarse, ¿no? Pero surge en una época donde el cuestionarse para una mujer era aún más problemático porque era considerada hombre o era criticada por ser poco femenina. Entonces ella empieza un tránsito en su propia vida de ser líder social, de empezar a construir y a preguntarse qué podemos hacer para mejorar, porque aquí no hay una escuela, porque no tengo agua potable, y empieza a liderar procesos de construcción social comunitaria bien interesantes. Este caso es un caso típico de feminismo popular, por eso hemos escogido inicialmente la historia de Mariela. Luego de todo este proceso, Marielita llega y se reconoce como sujeto político y empieza a definir y a reconfigurar su propia identidad, no solo como feminista, sino como una política, o sea, una mujer empoderada desde lo político, y empieza a hacer campaña política, pero claro, el tránsito lo estoy contando rápido. Ella pasa por ser discriminada por su propia familia, por ser perseguida, porque le asesinan su pareja, amenazan a sus hijos, empieza a tener unos problemas de crisis de identidad incluso muy fuertes, porque pues si vemos un poquito la estructura, no nos permite actualmente, de hecho todavía, ¿no? Actualmente no se nos permite a muchas mujeres criticar el sistema o preguntarnos por el sistema sin ser acusadas o ser perseguidas. Este es uno de los principales casos que hemos estudiado en estas experiencias de empoderamiento.
Ok, unas experiencias de empoderamiento que empiezan a configurar relatos y ahí ya empezamos a identificar algunos de ellos. Merceditas Beltrán, ¿qué quiere usted también destacar frente a este escenario tan llamativo y tan importante de los ejercicios de empoderamiento político? Ya Marta Liliana nos hablaba y nos ponía en contexto de una experiencia en particular. ¿Cuáles otros elementos quiere usted señalar para ir también comprendiendo, acercándonos a estos escenarios tan importantes hoy en día de experiencias de empoderamiento político en mujeres?
Bueno, pues hemos encontrado elementos muy interesantes, categorías de análisis que se han ido desvelando a medida que hemos hecho encuentros con estas mujeres, en especial con la lideresa de la que habla Marta, que lamentablemente no nos pudo acompañar hoy, pero digamos que en lo que hemos evidenciado allí, hay algunos elementos que son características, digamos, de estas mujeres y que son categorías que estamos desarrollando como categorías de estudio, que son la sororidad, sí, el concepto de sororidad, la resiliencia, ¿no? Entonces, digamos que la posibilidad de un ejercicio de la ética del cuidado y del cuidado común Sí, a través de esa sensibilidad, de esa comprensión, de esa fortaleza que entre ellas mismas como grupo de mujeres se han dado, del cuidado común de los hijos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de elementos han permitido que las mujeres puedan trascender en un espacio, en un periodo más o menos de 30 años de historia de formación en estos asuntos. Entonces, en ese sentido, esos aprendizajes han permitido pues, que en este momento tengan la posibilidad, por ejemplo, de tener presidencia social, trabajo con comunidades en la misma localidad, formación de otras mujeres, formación de la misma comunidad en el enfoque, porque pues, cuando se habla del enfoque de género no necesariamente estamos hablando de mujeres, ¿cierto? Sino tenemos que hacer un ejercicio de diálogo con los hombres y con los demás géneros, porque de eso se trata, ¿no? De un ejercicio de legitimidad de derechos y de una construcción colectiva que permita una convivencia pues más sana, más respetuosa del otro, más respetuosa de la diferencia. Entonces, digamos que allí la sororidad ha con un papel importante y pues digamos que esa es una característica vertebral que hace parte de los ejercicios de formación que tienen estas mujeres en la localidad. Y lo otro, los ejercicios de cooperación y de apoyo a partir de la resiliencia, pues como ya lo hemos enunciado, ellas han pasado por unos escenarios muy fuertes de violencia, de distintos tipos de violencia simbólica, patrimonial, sexual, social, psicológica, emocional y demás. Y en ese sentido, entonces, pues digamos que han adquirido y han desarrollado un buen número de habilidades de organización, de planeación, de ayuda, que les permite ser más fuertes cada vez, que permite que también la comunidad tenga como un referente y a partir de esas referencias y esos procesos de desarrollo que han tenido, pues también digamos que ahí se van sumando otros procesos más. Entonces, por ejemplo, comenzar la creación de una escuela en una localidad que es semi-rural, en un lugar donde pues no había posibilidades como de acceso a la educación y demás, y comenzar a construir la escuela, a buscar los recursos, a enfrentarse con quienes no querían la escuela en ese momento, a tener enfrentamientos incluso físicos fuertes, con las personas que impedían su proceso, pues digamos que les ha permitido también, digamos, llenarse de otras fortalezas emocionales, afectivas, racionales, conductuales, que hacen de ellas, pues, unos seres humanos muy sensatos, sensibles, muy respetuosos, digamos, al otro, y muy, muy críticas frente a la realidad social que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, son como modelos ahí, porque a veces desde otros escenarios podemos sentir que la vida se acabó, que no tenemos ya más recursos para sobrevivir, que no tenemos posibilidades de resolver nuestros problemas y de atender situaciones críticas. Y pues, digamos, escuchando estas historias y conversando con estas mujeres, nos damos cuenta pues que nos falta mucho camino por recorrer y que tenemos muchísimo que aprender de ellas. Entonces, en ese sentido, digamos que esas dos categorías han sido como dos estandartes fuertes en los análisis que llevamos hasta ahora en el ejercicio y pues que también son recurrentes y permanentes en las conversaciones que hemos tenido con ellas. Porque pues digamos que en esta primera etapa solamente hemos tenido las entrevistas y vamos a tener comunidades de diálogo, por supuesto, donde vamos a enriquecer mucho más esa mirada para poder comprender cómo ha sido ese ejercicio ya, no solo en cada una, sino en ellas como colectivo en general.
Bueno, ustedes han mencionado, y bueno, ya ahí justamente quisiera darle la palabra a Marta Liliana, han mencionado el término sororidad. Para algunas personas, la expresión, de pronto por primera vez incluso, que nos están siguiendo, les puede parecer un poco como extraño la o extraña la expresión sororidad. ¿De qué hablamos, Marta Liliana? También para dar paso al desarrollo también de esos otros elementos que usted quiere destacar. Cuando hablamos de sororidad, para algunas personas, incluso mujeres, la expresión puede ser nueva. Importante como tenerla presente y dar cuenta un poco de esos elementos que están aquí.
Bueno, muchísimas gracias. Justamente en consonancia con lo que decía la profesora Mercedita, en el proyecto hemos encontrado la importancia de estos procesos sororos. Pero ¿de dónde viene la palabra sororidad? Es el tema de hermandad entre mujeres. Históricamente hay un estigma y un mito en que las mujeres no nos apoyamos las unas a las otras. Y esto es mentira. Soror es en latín significa hermana. Básicamente, las redes de mujeres, las redes feministas, no solamente los ámbitos, las de mujeres, han encontrado una forma de solidarizarse, apoyarse y construir juntas. Mejorar su calidad de vida juntas. Ahí es cuando surge la sororidad. No es lo mismo que solidaridad, porque cuando hablamos de solidaridad es yo te ayudo. Pero cuando hablamos de sororas, hablamos de que eres mi hermana, que construimos para un futuro común. Y aquí es interesante porque la sororidad se vuelve un elemento clave en este proyecto, porque vemos cómo ellas son conscientes de esos procesos y empiezan a construir en su comunidad. Empiezan a entender que tienen procesos de corresponsabilidad con las otras y empiezan a educarse y a formarse en enfoque de género las unas a las otras, e incluso criticar el modelo económico y político. ¿Para qué? Para poder encontrar unas formas de realizarse las unas y las otras y poder solventar sus necesidades básicas. ¿A qué hago referencia? Estas mujeres se dan cuenta de que lo personal es político, que lo privado es político, que son sujetos políticas llenas de derechos, pero que no quedan solo en el discurso, sino que tiene que pasar a una acción en la que se les permita tener mejor calidad de vida, unos mejores procesos al interior de sus familias y de sus comunidades. Y entonces empiezan a organizarse para buscar autonomía económica. Y entonces uno de los temas es ellas generan redes de emprendimiento, microempresas, y empiezan a hacer formaciones las unas con las otras en temas de danza, en temas de folclore. Empiezan a hacer muralismo político. Entonces, se toman algunas paredes con todos los permisos ante la policía y las alcaldías respectivas para hacer muralismo que envíe un mensaje claro a las mujeres y les digan, no estás sola, podemos construir. Y la solidaridad y los llamados van desde, mira, eres parte de lo político, puedes participar en política, pero también hay redes de apoyo para la violencia, los diferentes tipos de violencia de contra la mujer, violencia física, económica, familiar, sexual. ¿Sí? Inicialmente estamos trabajando con el tema de la violencia política y estas mujeres han hecho unos murales bien interesantes donde muestran cómo las mujeres históricamente han tenido unas posiciones de poder un poco menores o en menor cantidad a las que se ha tenido a nivel político e incluso en el mundo. Si miramos un poquito la historia o la ley, Colombia desde la Constitución Política del 91, en la Segunda Generación de Derechos Humanos, nos dice que las mujeres, o que en el tema de paridad de género, la tercera parte de los cargos públicos deben ser ocupados por mujeres, para llegar en un futuro a una paridad. Sin embargo, es triste cuando miramos un poco la historia y vemos que el único gobierno que intentó hacer eso en los cargos altos, en los cargos de poder, fue el gobierno Santos en sus primeros 6 meses. Que efectivamente tenía el 33% de los cargos altos ocupados por mujeres. A los 6 meses cambia algunos ministerios, hace remesón, y las mujeres volvemos a enfrentarnos a eso llamado el techo de cristal. ¿Qué es el techo de cristal? Y es que las mujeres avanzamos, crecemos, ascendemos en entornos laborales y políticos, pero hay un tope que no nos deja subir porque es como si estuviera vetado y fuera exclusivo de los hombres. Y ese tipo de situaciones son las que critican estas organizaciones que ejercen un feminismo como popular, como les decía, en la localidad de Rafael Uribe, en el caso de las lideresas con las que estamos trabajando.
A la base de lo que ustedes están planteando, podemos ver que existen también unos miedos que históricamente han sido infundados en una sociedad tremendamente patriarcal, y que ha puesto también en duda la capacidad de la mujer y su convicción en el ejercicio de su praxis política. ¿Cómo la experiencia que ustedes han venido adelantando ha empezado como a develar y ha empezado a mostrar y a poner en juego estos miedos, no solamente por parte de posiblemente de hombres o de otros sectores, sino esa, más que de alguna cuestión de género en particular, de esa lógica que está a la base de estos procesos? Hablemos de cómo esa experiencia que ustedes han venido promoviendo, desarrollando, ha empezado a romper con esos miedos y ha empezado a generar una nueva forma de concebir y de acercarse también a los procesos de sororidad en el escenario y en el contexto donde están, que es la localidad Uribe Uribe en Bogotá. Merceditas.
Bueno, pues creo que uno de los miedos más relevantes que hemos encontrado acá es el miedo a asumirse en una postura política, ¿cierto? Porque digamos que no tenemos como una historia de formación política culturalmente arraigada en donde poder visibilizar y asumir identidad de una manera clara, de una manera precisa, de una manera fuerte, sino es como cuando empezamos a hablar de estos temas es como si estuviéramos haciendo algo malo o algo que no está bien. Sí, entonces, uh-huh. Digamos que la tranquilidad y la seguridad de la postura que las mujeres han venido desarrollando es uno de los primeros elementos a destacar, por ejemplo, en Mariela. Entonces, Mariela Chaparro, que es la lideresa de ACIMU, que es la organización con la que hemos trabajado, y del Consejo Local Género, pues es una persona que ha transitado muchos caminos muy riesgosos y que ha pasado de ellos y tiene la tranquilidad capaz de ello. Me enfrenté, vamos, con eventos, ¿sí?, a esta situación, pues buscando garantizar los derechos de las mujeres en calidad, en tal proyecto, en la entrega de un recurso, en el acceso a la participación, ¿sí?, en condiciones de equidad, en la búsqueda, por ejemplo, de vincularse en escenarios como edilesas, por ejemplo, como concejales y demás. Entonces, es un camino que han recorrido como desnaturalizando también un poco esa idea de que ese no es un escenario de participación para mujeres, desnaturalizando la idea de que no es un escenario para que mujeres de origen, por ejemplo, rural, de origen campesino, de formación académica, no sea asequible para ellas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también lograr que mujeres en condiciones distintas a las que tradicionalmente se esperaría que participen en un escenario de tipo político o de representación política, han ido desmintiendo todo el tiempo ese tipo de elementos. Y digamos que el ejercicio de formación permanente en el que ellas están, porque ellas hacen cursos, diplomados, ellas leen mucho, son unas lectoras admirables, ¿cierto? Y todo el tiempo se están formando de manera autónoma, de manera autodidáctica. Por ejemplo, una participa en algún proceso de formación y se forma una y se forman todas. Entonces, digamos, la hermandad de la que hablaba Marta, la profe Marta hace un momento, en clave de sororidad, tiene que ver, por ejemplo, con eso. Sí, entonces aprendí tal concepto, yo aprendí tal metodología, yo me formé en tal asunto, entonces luego esa mujer replica esa formación y es formadora de otras mujeres en esos conceptos o esas metodologías. Entonces, en ese sentido, ellas han adquirido una historia de aprendizajes y tienen unas narrativas y un discurso muy elaborado, ¿cierto?, que permite también que ellas tengan la capacidad de argumentar muy bien lo que piden, de argumentar muy bien sus luchas, a qué se refieren, en qué marco incluso legal, político, conceptual se encuentran. Entonces, en ese sentido, digamos que ese ejercicio de autoformación pues les ha roto, les ha ayudado a romper muchas de esas prevenciones, de esos miedos, de esos juicios de valor que se encuentran en el inconsciente cultural cuando se habla de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, entonces, pues es muy importante como reconocer en este espacio ese ejercicio de autoformación que han venido haciendo. Entonces, a medida que se van fortaleciendo en esos elementos, pues también es más fácil su incidencia a nivel local, a nivel familiar, en sus relaciones, ¿sí? En los mismos proyectos que ellas lideran, en los mismos proyectos a los que son invitadas a participar, porque ocurre, ¿sí? Y en las mesas de participación ciudadana en la localidad.
Muy bien, Marta Liliana, ¿quiere usted también agregar algo a lo que Mercedes nos ha venido compartiendo? Adelante.
Claro, Mercedes nos ha hablado de toda esa realidad, de esos procesos que han generado las mujeres. Quisiera agregar que dentro de la investigación hemos encontrado unas cosas bien curiosas, como es la categoría de reconocimiento y autorreconocimiento, y eso les ha generado un proceso un poco ambivalente. ¿A qué me refiero? Ellas se autodefinen feministas, pero se enfrentan a esa dicotomía entre los roles tradicionales de género que viven sí. ellas y todas sus familias, todo su contexto, y las teorías feministas. Entonces, hay un tema de su identidad consigo mismas y con los otros, pero aún así se reconocen como mujeres que tienen una amplísima capacidad de dar amor y de construir procesos de liderazgo social. Contrario a lo que algunos autores como Barber y Willis pueden decir, que estas dicotomías afectan una construcción de lo público, estas mujeres han demostrado que esa dicotomía precisamente les ha permitido hacer procesos de sororidad más profundos, porque empiezan a discutir su cotidianidad. No solo se reúnen para hacer clases de danza, muralismo, sino también para escucharse las unas a las otras y entender una manera o encontrar una manera para sobrevivir a la actualidad económica que tenemos, para entender su existencia, redefinir su existencia y reexistir. Y entonces su reconfiguración de identidad como mujeres se da y se fortalece. Entonces, esto es muy curioso porque hace parte de esa historia del feminismo que se ha venido dando a nivel mundial, una tercera ola, porque veníamos en un contexto de crisis, y estas crisis son las que generan que estas mujeres sean no solo sororas, sino que sean muy creativas a la hora de encontrar formas de producir dinero para solventar las necesidades económicas. Como hablábamos hace unos minutos, estas mujeres son mujeres de escasos recursos y encuentran en estos diálogos y en estas charlas estrategias, ayuda, escucha, construcción, y se encuentran como sujetos únicos. Esto es parte de lo valioso del proyecto, porque esa crisis existencial que se les da a muchas mujeres que están iniciando el feminismo encuentran un apoyo y una forma de seguir.
Bueno, muy, muy, muy llamativo, muy interesante y muy apasionante también todo lo que ustedes nos están relatando, porque nos marca desafíos auténticos y únicos. Más adelante estaremos hablando de estos desafíos y nos compromete a todos como sociedad. Casi que de alguna manera, más allá de situar esto, porque a veces de pronto algunas personas pueden decir, no, esta es una cuestión más de legitimar ciertos discursos feministas de extrema, como, no, nada de eso. Lo que vemos es ahí un compromiso y un llamado a la conciencia política de todos nosotros como sociedad, y es una forma muy especial de poderlo expresar. Vamos a saludar en este momento, saludamos aquí a las personas que nos están siguiendo a través de las diversas plataformas: Aura Natalia Pineda Sáenz, Hernando Ignacio Cervantes Gómez, Juan Alfonso Barrero Zabaleta, Juliet Yadira Serrano, María Teresa de la Garza, que nos saluda desde México, también Andrés F, que nos dice que es un tema interesante y el trabajo investigativo que se ha hecho, manda por allí felicitaciones. Y María Teresa de la Garza recomienda el libro de su amiga Aime Tapia, más bien, que se llama Mujeres Indígenas en Defensa de la Tierra. ¿Cómo me gustaría que Aime manifiesta a ella, se pusiera en contacto con el trabajo que ustedes vienen adelantando ahí? se siguen tejiendo redes. Para María Teresa de la Garza, pues, hace parte también de esta familia, y pues nos complace mucho que esos aportes y esos elementos también sigan tejiendo las redes y ampliándolas cada vez más en diversos escenarios y contextos. Invitamos también para que ustedes puedan hacer sus inquietudes, formular sus preguntas, plantear sus reflexiones, sus aportes a nuestro espacio. Por aquí dice Sandra Carolina Pinzón Estrada, gracias por este espacio. Mónadas Creativas, así se llama la plataforma, dice un saludo especial a las invitadas. Muchas gracias por compartir su experiencia y conocimiento. Bueno, un reconocimiento también a esto que se ha venido tejiendo y que seguramente detrás de todo este proceso están a la base también mujeres comprometidas con su entorno, con sus contextos, consigo mismas. Aquí yo quiero plantear y poner en mención un asunto que me parece interesante. Hoy en día, y bueno, en los últimos tiempos se habla mucho sobre la ética del cuidado, sobre el cuidado de sí y de los otros. ¿Cómo esta experiencia también se configura en una experiencia de cuidado, atendiendo que desde la praxis política, desde ese ejercicio de la cotidianidad, de ese ejercicio y esa apuesta por reexistir, como ustedes muy bien lo mencionan, también hay una estética del cuidado y hay una práctica del cuidado en la construcción de comunidades y de experiencias de mujeres líderes en sus territorios? Merceditas.
Bueno, digamos que aquí cuando hablamos de las éticas, del cuidado de sí, del otro y de lo otro, esas no se tienen en cuenta, pero que también es muy importante, y es como el entorno, el contexto y la vida material que también debe ser cuidada. En ese sentido, para ellas es muy claro y para ellas ha sido como un ejercicio de trabajo permanente, ¿sí? Desde el aprendizaje del trabajo, del cuidado de sus cuerpos, digamos que en temas de violencia y de violencia en contra de las mujeres, el territorio violentado es el territorio personal, que es el espacio privado, el espacio del cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que allí estas mujeres han hecho un ejercicio muy fuerte a través de metodologías o de prácticas, de técnicas como la biodanza, en donde ahí hay un encuentro con el cuerpo, con el interior, con los esquemas propios, ¿sí? Con cómo el mundo, las relaciones han afectado nuestros cuerpos y cómo también, digamos, ese reconocimiento del cuerpo como un territorio que también tiene un ejercicio político. Y cuando hablamos de un ejercicio político sobre el cuerpo, pues estamos hablando de los derechos que le competen a la vida, a la integridad, a la salud, a la sexualidad de las mujeres en este caso. Entonces, en ese sentido es muy hermoso ver cómo ellas tienen tan claro, tan clara esa distinción del cuidado de lo corporal, del cuidado de lo natural, y cómo nos ese cuidado en nuestro escenario inicial de encuentro con nosotras mismas, de reconocimiento, de exploración, que también ha sido tan vetado para las mujeres, porque pues digamos es algo que un poco tiempo ingresando pues como a nuestras prácticas, a nuestras percepciones de lo femenino. Entonces descubrirse como mujeres en su territorio propio es una fantasía que ellas han vivido y que están replicando en todos sus ejercicios, ¿no? Entonces nutrirnos también nosotras como acompañantes, como aprendices más bien el proceso con estas mujeres, pues ha sido una experiencia fantástica, nos ha enriquecido y que también hace que volvamos sobre nosotras y reflexionemos sobre eso que aprendimos de aquello que nos enseñó la cultura, la religión, la sociedad, acerca de lo que es ser mujer, de lo que es vivir como una mujer en una cultura y en una sociedad como esta. Entonces, digamos que los miedos que hay que romper también son los miedos de quienes nos acercamos a estos ejercicios, porque quizás no somos tan fuertes y tan contundentes en estos temas como ellas lo pueden ser, ¿no? Entonces, en ese sentido también es reconocer la experticia y la sabiduría que han desarrollado ellas en ese ética del cuidado del cuerpo, ¿no? Y entonces, ese ejercicio ético, bien lo transmiten a sus hijos y a sus compañeros y a su familia, ¿no? Entonces, digamos que no ha sido solo un trabajo que realizan entre ellas como un gremio cerrado de mujeres y tal, no, sino es algo que en las prácticas de su vida cotidiana va trascendiendo a sus hijos, a su familia, al bar, a la cuadra, a los vecinos, porque son ejercicios netamente locales, son ejercicios. Lugares de trabajo como la plaza de mercado, como la tienda, como la venta ambulante. Entonces, ver cómo ellas, cómo esto ya hace parte de ellas y cómo esa esencia de esa diferencia puede notar en todo lo que ellas hacen.
Muy bien, Marta Liliana, adelante. También en esa perspectiva, elementos que sean significativos y que usted nos quiera compartir.
Bueno, a mí me parece significativo, sobre todo lo que hemos hablado y hemos visto en el proyecto, es cómo estas mujeres se asumen como sujetos ciudadanos y sujetos políticos. Y eso surge, curiosamente, desde esas prácticas de cuidado y autocuidado. Entonces, vemos que tradicionalmente muchas personas creen que lo político está allá, que es algo que obedece a los gobernantes, a los alcaldes, a los ediles, y que eso a mí no me corresponde. Y tradicionalmente vemos que las mujeres no se interesaron mucho antiguamente por los temas políticos, no habían tenido grandes escaños, entonces teníamos la crítica en la misma sociedad, la misma familia, poco apoyo. De hecho, si miramos, hay una crítica a nivel mundial de cómo se dan las mujeres políticas en los grandes partidos, que simplemente para algunos son figuras que colocan por decir que tienen mujeres, pero que no apoyan las causas de las mujeres. Uh-huh. Aquí en estas mujeres vemos una cosa diferente a lo que se ha dado en otros escenarios. Y es que estas mujeres, desde esa ética del cuidado que nos explicaba profundamente de Merceditas, dicen, venga, pero yo soy un sujeto único. ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es esa práctica? Y ¿cómo yo me puedo relacionar con este contexto y mejorarlo? Ahí empiezan a ser conscientes de sus sujetos, de ser sujetos políticos. Cuando empiezo a ser sujeto político, entonces empiezan a encontrar esas estrategias, pero también se alían. Y estas alianzas, en las que son muchas de las entrevistadas, son líderes en sus comunidades. Entonces nos contaba Merceditas de cómo una dice, venga, somos vendedores ambulantes de las plazas de mercado y estamos en plena pandemia, perdimos clientes, tenemos que reorientar nuestros negocios, hay que cambiar el modelo de negocio, hagámoslo así, organizémonos por WhatsApp. Las que tienen WhatsApp, porque muchas mujeres no tienen acceso a esa tecnología, son víctimas de esa brecha digital de género, que si podemos hablar de esto más adelante, sería genial, y si no, no hay problema. Pero estas mujeres se encuentran y dicen, oiga, estamos en crisis. Sí, construyamos. Y ahí empiezan a hacer el verdadero empoderamiento político. El empoderamiento político no es solo que yo llegue y me lance, si se me permite la palabra, a hacer una carrera como edil o como alcaldesa. El empoderamiento político, yo empiezo a construir alrededor mío. Ahí, ese es el nuevo feminismo, pese a que a algunos no les guste la palabra, el feminismo va desde ahí. Desde unas nuevas políticas que incluyan a las mujeres y que sean para las mujeres, para mejorar su vida.
Muy bien, ahí está entonces anclado un punto fundamental y pongámoslo en mención de una vez. Usted, Marta Liliana, nos pone en perspectiva el asunto de las brechas digitales y seguramente habrá muchas otras, pero profundicemos en esa idea que me parece importante para situarla, para ampliarla y reconocerla en ese orden de ideas. Así que, Marta Liliana, Merceditas, hablemos de esas brechas, diversas brechas que seguramente en esos tiempos de pandemia se han hecho visibles y que vale la pena entonces, por un lado, identificarlas, reconocerlas, visibilizarlas, pero también, por otro lado, generar apuestas políticas de transformación para cerrarlas y, por supuesto, para construir una sociedad cada vez más equitativa. Adelante.
Aquí es importante hablar de varias cosas. ¿Qué es la brecha digital de género? La brecha digital es la imposibilidad o la poca posibilidad, más bien, de acceder a los recursos que permite la tecnología y la digitalidad para estar en contacto con el resto del mundo. Y si hablamos de eso, quisiera hablar un poquito de las cifras de la CEPAL, sobre todo al inicio de la pandemia del COVID-19. Cuando miramos los datos de la CEPAL y empezamos a buscar cómo está la brecha digital de género, o sea, cuántas mujeres acceden a Internet y pueden solventarse y subsistir y reexistir gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, es curioso que vemos que Colombia es uno de los pocos países que no reporta cifras. Y entonces uno empieza a hacer ahí unos cálculos estadísticos y empieza a echar mano de otras fuentes, e incluso la misma CEPAL hace unos cálculos promedio. Y hay unas tasas que nos parecen bien curiosas, ¿no? Y es que solo 1,4 de cada 10 mujeres que están en la parte rural tienen acceso a lo digital. Las mujeres con las que trabajamos, como les hemos reiterado, son mujeres que tienen poco acceso a la tecnología. Entonces, tenemos grupos de 30 a 40 mujeres, pero de esas 30 a 40 mujeres, solo 4 o 5 tienen smartphone. Y esas 4 o 5, todas tienen su plan prepago, lo cual uno diría, pues no tiene nada de malo, tienen acceso a Internet. El asunto es cuando una buena calidad de Internet me representa a mí una inclusión o no. Entonces, cuando miramos tasas a nivel Latinoamérica, pues Colombia no, a diferencia de Chile y Brasil, Chile, Argentina y muy después Brasil, las mujeres, solo el 33% tienen un internet, un plan de datos, no prepago, sino lo que conoceríamos en Colombia como un plan postpago. ¿Y esto en qué nos afecta? En la calidad de la transmisión de la información. Nosotros fuimos a encontrarnos con estas mujeres y les decíamos, bueno, queremos entrevistarlas, queremos hacer las comunidades de diálogo, encontrémonos. Pero no tenían datos, lo que les decía, no tenían smartphone, no tenían WhatsApp, no tenían acceso al internet. Y entonces cuando estas mujeres dicen, reinventémonos, perdón el uso de la palabra, para subsistir económicamente, hagamos negocio por la digitalidad, pues se encuentran con una barrera y empiezan a perder capacidad adquisitiva y básicamente están más cerca de la pobreza que de una movilidad social. Entonces, ahí encontramos un asunto preocupante. Dentro de las mujeres que nosotros tenemos en el proyecto, solo el 10%, como les decía, tiene acceso a plan de datos. Y esto, pues, no solo aumenta la pobreza, sino también la exclusión. Y aquí empezamos, y ellas mismas se están cuestionando cómo construir o cómo generar una estrategia para poder estar en contacto. Y entonces se rotan las fincar, van a sitios públicos, pues, y hacen toda una cantidad de cosas para poder estar en contacto. Sin embargo, aquí hay que aclarar algo, ¿no? Y esta es una cifra de la UNESCO y nos dice, mire, tristemente, y en Colombia, la brecha digital también aplica para hombres y mujeres, solo el 23% de las personas pueden teletrabajar y son personas de estratos 4, 5 y 6. Es decir, cuando hablamos de teletrabajo, hablamos de que es básicamente un privilegio de clase o un privilegio de personas que tienen mayores estratos económicos o mayor formación económica y mayores ingresos. Y si a esto le sumamos, o más bien le restamos que solo el 23% de esta población puede acceder a los medios digitales, estamos hablando de que las mujeres no solo están siendo excluidas, sino que están siendo violentadas. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas. No tienen internet, no tienen el celular, no tienen la posibilidad de hacer teletrabajo porque algunas trabajan en casos de familia, otras trabajan como venderos ambulantes, otras trabajan como recicladoras, y pues estos trabajos no se pueden hacer por teletrabajo. Ahí es cuando, en consonancia con lo que tienen estas mujeres, ahí hablamos de que se necesita hacer un esfuerzo gubernamental, ¿no?, para mejorar estas situaciones.
Así es, y un compromiso significativo del Estado. Por aquí nos están preguntando lo siguiente, dice Juan Alfonso Barrero Zabaleta, ¿cómo construir estos seres, haceres y saberes para el empoderamiento desde la niñez. Y Mónadas Creativas nos plantea, ¿qué mensaje sobre empoderamiento político femenino tienen las invitadas para las jóvenes millennials y centennials que hoy empiezan una nueva vida laboral o universitaria? Merceditas Beltrán, adelante también Marta Liliana, vamos con Merceditas.
Bueno, yo creo que en el tema de empoderamiento de los niños, niñas y jóvenes, es una tarea que nos compete a todos como miembros de una comunidad. Digamos que incluso a veces nosotros como adultos negamos la posibilidad de todas las capacidades, desde la capacidad de asombro, de pensamiento crítico que tiene el mundo infantil y juvenil. Sí, incluso muchas cosas que nosotros no pensamos, ellos sí las piensan, ellos sí las reflexionan, y ellos van kilómetros luz más allá de lo que nosotros vamos. Entonces creo que también tenemos que, esa es otra brecha que hay que empezar a diluir un poco, encontrarnos un poco más con ese pensamiento diverso y divergente que tienen las comunidades infantiles y juveniles, y romper también con esos paradigmas del binarismo social que nos categoriza en grandes y chicos, inteligentes y no tan inteligentes, capacitados y no capacitados, enfermos y sanos, ¿sí? Entonces creo que hay que romper la brecha de la edad y de las capacidades o no que nos pueda dar la adultez o la niñez. Creo que haría más sensato el diálogo entre generaciones y permitiría construir otro tipo de cosas, ¿no? Entonces también el empoderamiento está en los miedos, hablando de los miedos otra vez, del mundo adulto a lo que pueda hacer el mundo infantil y el mundo adolescente. Vencer el miedo a dejarlos creer, a dejarlos crecer, a dejarlos pensar, a creer en que sí piensan y sí construyan y tienen un modelo de pensamiento que todavía no creemos que existe, ¿no? Entonces, no puedes, estás muy chiquito, eso es para cuando ya seas grande, eso es para otro tiempo, pues también limita la posibilidad del desarrollo de pensamiento creativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la tarea más fuerte es para nosotros los adultos, para los formadores, para los docentes que trabajamos con niños y niñas, ¿no? Y en ese sentido, digamos que también estos grupos denominados millennials y centennials, pues tienen también un compromiso bien grande, aprovechando las capacidades, digamos, que han desarrollado del acceso y el uso de las tecnologías, también de asumirse como ciudadanos que tienen un ejercicio ético y político y que también generan una incidencia en otros y otras. Entonces, en ese sentido, creo que hay un compromiso bien grande, ¿cierto?, en estas comunidades. Y en ese sentido, digamos que esa brecha digital está en las habilidades que alguien tiene para los usos de las tecnologías, y creo que un proyecto interesante podría ser que estos sabedores de esas tecnologías se acerquen a comunidades como las que estamos mencionando, ¿cierto? Y utilizando los recursos a los que ellos tienen acceso, puedan apoyar y visibilizar o hacer el puente, aprovechándolos como el nombre de este programa, hacer el puente comunicativo entre lo digital y no lo digital, y lo no digital, perdón, para que también esto que estas mujeres necesitan visibilizar, necesitan decir, pues también sea visto desde allí.
Bien, Marta Liliana, adelante.
Bueno, pues Merceditas nos dio una explicación profunda, entonces solo voy a añadir dos cosas. Uno, es importante, además de reiterar el tema de los roles, ya no hay unos roles preestablecidos, o acabar con estos roles preestablecidos. Permitamos una discusión desde diferentes puntos de vista. Y dos, el reconocimiento. Estas comunidades milenias y centenarias, como nos decía Merceditas, a veces se les olvida reconocer en el otro, encontrarse en el otro, empatizar con el otro. cuando empezamos a reconocernos también en el otro, a acercarnos, a conocer, a decir, soy niña, adolescente, mujer, ¿sí? Y tengo derechos, tengo capacidades, no soy menos, no soy más, y veo que estas mujeres están haciendo o construyendo un mundo mejor para mí, ahí empiezo a entender un poquito más cómo funciona, o cómo funciona entre comillas, podemos dar una mejor lectura a la sociedad. Entonces, para mí es clave que reconozcamos los procesos de otras mujeres, los reconozcamos, los visibilicemos, los decantemos y los develemos.
Bien, ahí se marca un compromiso importante y paso entonces con esto último que ustedes señalan para que hablemos en los últimos minutos ya de nuestro espacio el día de hoy sobre los retos, los desafíos que implica generar, liderar, provocar este tipo de experiencias. Seguramente para ustedes también como facilitadoras, como investigadoras, ha supuesto un reto significativo por los aprendizajes también que se han suscitado en ustedes y las transformaciones que se han suscitado en ustedes al encontrarse con estas mujeres que realmente tienen una voz importante y significativa hoy en día. Hablemos de esos retos, de esos desafíos dentro del contexto también de la generación de comunidades de diálogo, atendiendo un poco también a esa apuesta importante y significativa que para nosotros como Proyecto Marfil también es importante. Así que adelante brevemente por cuestiones de tiempo y vamos situándonos en ese sentido. Merceditas.
Ok. Pues digamos que un reto grande sí son las comunidades de diálogo en la medida que por esta brecha digital que hemos mencionado no las pudimos hacer este año. Digamos que las teníamos planeadas para el segundo semestre del 2020, pues definitivamente no las pudimos hacer. Sin embargo, bueno, ya están diseñadas, pensadas y listas para poder encontrarnos con ellas y poder conversar frente a su ejercicio de empoderamiento. Sin embargo, las íbamos a hacer de manera digital, pero fue imposible. Entonces, el reto para el semestre que viene es lograr que todas las mujeres de la organización puedan participar en las comunidades y que logremos por lo menos para ese ejercicio romper esa brecha digital y pues tenemos que mirar, digamos, logísticamente cómo sería la implementación de las comunidades. También digamos que el tema del cuidado nuevamente vuelve a cobrar un lugar porque también esperamos encontrarnos con ellas de manera presencial, ¿cierto? Porque no es lo mismo un encuentro digital que un encuentro presencial, claro. ¿Sí? Y en ese sentido también el contacto, el mirarse a los ojos, el darse un abrazo, el hacer, pues, digamos, alguna actividad integradora, disparadora de las preguntas que orientarán nuestras conversaciones en las comunidades, por supuesto, requiere de un espacio de encuentro personal. Entonces, digamos, encuentro de los territorios personales con los territorios comunes en un marco del cuidado con los protocolos de seguridad, pues también implicará un reto para nosotras como proyecto y un reto para las mujeres. Pero digamos que ya los tenemos planeados, ¿sí? Para hacer ambos escenarios y poder también, digamos, hacer un ejercicio crítico de cómo van las comunidades de diálogo de manera remota y cómo también en lo presencial podemos tener los elementos de discusión, de análisis, de argumentación, ¿sí? y de generación de preguntas que permita también aprendizajes, ¿cierto? Para el ejercicio tanto en una modalidad como en la otra. Entonces, digamos que esos son los retos más importantes para nosotras y los otros, y el otro reto grandísimo es lograr visibilizar el ejercicio de las mujeres. O sea, el reto más importante de este proyecto de verdad es hacer visible el ejercicio político de las mujeres y digamos como toda la ese legado más bien que se desprende y que surge de ese encuentro con esas mujeres. Esos son nuestros retos.
Ok, Marta Liliana, adelante.
A adicionar lo que nos ha comentado Merceditas y recalcando la importancia de visibilizar estos procesos, es ampliar los espacios para discutir. Entonces, estas mujeres y nosotras como investigadoras tenemos otro reto y es difundir estas experiencias en diferentes espacios y no perder esos espacios que ya hemos ganado o que estas mujeres han ganado. Entonces, estas mujeres han ganado espacios como el Consejo Local de Mujer y Género, han encontrado espacios como en diferentes secretarías, en diferentes instituciones, pero estos espacios, ¿por qué son claves? Porque permiten la transformación individual y colectiva, la reconfiguración de un imaginario, la deconstrucción de unas representaciones que puede que vayan y que no vayan. Entonces, para mí, uno de los retos importantes es ampliar, fortalecer los espacios que tenemos y encontrar unos nuevos.
Bueno, la generación de estos espacios, de estas alternativas, de la apuesta también por buscar esas nuevas voces que están allí y que es importante siempre reconocerlas, será un compromiso de todos y todas hoy en día. Y por supuesto, qué bello y qué interesante conocer estas experiencias que ustedes hoy nos han compartido. Un saludo para todas estas mujeres que seguramente también hacen parte de esta experiencia y que nos están viendo, que las están escuchando ustedes también como un referente importante para seguir visibilizando en distintos escenarios estas apuestas y estas transformaciones políticas desde la base que nos hacen falta tanto en nuestro país y que sin duda alguna implica también una forma, como ustedes lo mencionaban, de resistencia y de reexistencia. Bueno, estamos llegando al final ya de nuestra emisión el día de hoy. Agradecemos por aquí a todas las personas que nos han seguido. Por aquí nos están enviando saludos, agradecimientos. Bueno, excelente que existan estos espacios de reflexión, nos están manifestando y bueno, diversas maneras también de reconocernos. Ha sido un placer tenerles hoy aquí en El Puente, realmente significativo el hecho de podernos encontrar. Marta Liliana Useche, muchas gracias por acompañarnos. Mercedita Beltrán Fletcher, muchas gracias. También en representación de la Fundación Universitaria de la Área Andina, que ustedes también, de la cual ustedes también hacen parte.
Recordemos que lo que no se enuncia, como dijo Aristóteles, no existe. Hay que iniciar estos procesos. Muchas gracias, Simón, por invitarnos.
Bien, Mercedita, muchas gracias.
Muchas gracias, Simón, y al Puente y a todos los oyentes que nos acompañaron en la emisión de hoy. De verdad que muchas gracias por acompañarnos y sobre todo a las mujeres de ACIMUC y del Consejo local de Rafael Uribe Uribe, de verdad un agradecimiento muy especial por permitirnos entrar a sus espacios y a sus historias.
Bueno, todos ustedes también muchas gracias. Edwin Álvarez Donato nos ha acompañado hoy en el Control Master, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide recordándoles que El Puente se emite de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía a través de Uniminuto Radio, a través de Marfil, Educación Filosófica, a todas aquellas personas que nos han seguido a través de las diversas redes, un abrazo muy especial. Saludos y agradecimientos también a Antonia Ávila, que ha estado en toda la producción. También Víctor Andrés Rojas Chávez y a todo el equipo humano y técnico de Uniminuto Radio. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad!
En estas festividades celebramos juntos la Navidad de Año Nuevo, de tiempos maravillosos. Un minuto está para ti, para mí y todos nosotros. En esta Navidad tú estás con un minuto.
En un minuto la Navidad es la posibilidad para reafirmar el espíritu de servicio, el encuentro fraterno y para avivar en nuestro corazón el deseo de dar siempre lo mejor. Te deseamos una feliz Navidad y un nuevo año lleno de bendiciones y prosperidad.
Un minuto está para ti, para mí. Todos nosotros en esta Navidad.